cuando llegamos a Cancún, uno de nuestros proyectos era hacer evangelismo, que es algo firme que vamos a estar haciendo este año, predicar el evangelio a toda persona. Y si perseveramos, hacerles dependientes del Espíritu Santo. Y si perseveramos, lograremos instruirles hasta que tengan la actitud de Jesucristo. De esta manera, hicimos esta red. Y cuando llegamos a Cancún, empezamos a organizar desayunos evangelísticos. Y al compartir la palabra, consideramos que era importante también tener un tiempo de alabanza. Y nosotros conocimos a una pareja brillante en la música, que ya tenían tiempo en el evangelio, pero aún eran jóvenes en el evangelio. Y les invitamos a participar porque el talento que tienen es de verdad buenísimo. Una voz preciosa, una manera de llevar la música impresionante. Y establecimos ahí ese primer contacto, producto de la relación que teníamos con las iglesias de la ciudad. Al pasar de los años, ellos establecieron un compromiso de seguir el ministerio al que Dios les ha llamado. Y estuvimos, les conocimos y ellos pudieron conocer a nuestros pastores. Y hoy día forman parte del Ministerio Mundo de Fe. Ellos como grupo se llamaban Fuego por Dentro, ¿verdad, Leo? Fuego por Dentro, y era puro sabor, chico, tú no sabes. Porque Heriberto, ustedes los acaban de ver en este anuncio del Instituto Bíblico que ellos manejan, que se llama Ministros de Fuego Internacional, y que tiene que ver con esto, tiene que ver con preparar a más personas para el ministerio. Y esto es retante, pero es de gran bendición. Ellos han tomado una iniciativa que de verdad honramos y agradecemos. Así que en esta mañana invitamos a la pastora Leonor Guzmán, ¿verdad?, a que nos bendiga con la palabra. Así que para mí es un honor presentar a esta preciosa mujer que viene directamente de la República, de la hermana República de Yucatán. Damos honor a su vida.
¿Te parece así? Estoy un poquito nerviosa, aunque no lo crean, nos paramos y le damos gloria al Señor un momentito. Porque si Él no se manifiesta, nada de lo que podamos compartir aquí tendría un sentido. Él es el único que merece toda la gloria y toda la honra, toda la alabanza y todo el honor. No tengo nada para ofrecer. Vamos, díselo con todo tu corazón. Nada que te pueda sorprender. Solo un corazón quebrantado. Ábrele toda la intención de tu corazón. No hay nada que me enamore más, nada que me apasione más, solo tu presencia, solo tu mirada. Eternamente. levanta tu voz, iglesia, díselo, tú eres digno, tú eres espíritu, que no podríamos sostenernos si no es porque tú nos amas y nos tomas cada día. Tú eres el único digno, tú eres el único merecedor de ser exaltado. Todo se sustenta, Señor, a través de tu amor y de tu mano, y te damos toda la gloria y reconocemos que es por ti que podemos estar esta mañana. Es por ti que podemos avanzar, caminar. Gracias, Dios. Tú eres el único digno. Tú eres el único digno. Y a ti sea todo el honor y toda la gloria. Dale un aplauso, pero verdaderamente fuerte, al Rey de Reyes, al Señor de señores. Glorifícalo, glorifícalo, glorifícalo. Levanta esa exaltación al único que merece la alabanza, la gloria, todo el honor. Nos rendimos ante ti, Señor. Reconocemos que tu presencia está en este lugar. Reconocemos que tú eres nuestro Dios. Reconocemos que eres nuestro Señor. Y damos toda la gloria a ti, damos toda la gloria a ti, damos toda la gloria. Dáselo fuerte. Donde Él es exaltado, donde Él es exaltado, Él permanece. Donde Él es exaltado, donde es reconocido, Él se manifiesta. Donde Él es reconocido, Él derrama de su amor, de su unción y de su gloria. Gracias, Señor, por esta casa, Mundo de Fe Cancún. Gracias por los pastores Lalo y Asbel. Gracias, Señor, por lo que estás haciendo, Señor, en esta ciudad, a través de ellos, Señor, a través de la iglesia, Padre, a través de tu cuerpo. Tú eres el único, Señor, digno de ser exaltado esta mañana y siempre. Te damos toda la honra y toda la gloria. Gracias, gracias a Dios por estar aquí. Podemos tomar asiento, pues el pastor ya dijo alguito, nos conocemos ya de un tiempito, y yo le doy gracias a Dios porque, pues bueno, y gracias a ustedes por la confianza de poder compartir, ¿verdad?, el altar y poder permitirnos compartir esta mañana algo de lo que el Señor también ha puesto en nuestros corazones. Voy a tratar de ahora sí obedecer a los que están ahí atrás. Les agradezco porque ya le movieron como 4 minutos. ¿Verdad? Hoy sí me voy a poner bien. ¿Quiénes vinieron ayer? ¿Pudieran levantar la mano para yo tener una idea? Ok, porque quiero hablar un poquito de lo de ayer, pero quiero también pues complementar un poquito algunas cosas que quizá ayer ya por el tiempo no compartí. ¿Verdad? Ayer les hablaba de, puedes buscar en tu Biblia, en el libro de Mateo, un capítulo y versículos que yo sé que todos en algún momento hemos leído. Alguna vez tú has escuchado a otra persona que también ha venido acá o en otro lugar que te ha hablado de estos versículos, y yo sé que los has estudiado. Yo sé que los tienes quizá de memoria, porque hay gente que si le preguntas qué dice Mateo en el capítulo 28, en el verso 17, 18, te lo recitan, te lo dicen, te declaran cada palabra. El problema es, hacemos lo que debemos con lo que ya sabemos. El problema es realmente qué estamos haciendo con esta información. El problema es cómo nos estamos comportando ante la solicitud de nuestro Señor Jesús de desarrollarnos en esta tierra como su reflejo, como su imagen. Entonces vamos a leer desde el verso 16 y dice: pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte de donde Jesús les había ¿qué? Ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos ¿qué? Dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Señor, úsanos. Señor, usa, Señor, mis labios, mi corazón. Señor, guía tú lo que quieres que suceda en esta mañana. Que pueda quedar, Señor, sembrada la buena semilla para que pueda dar un fruto. Gracias, Señor. Te doy las gracias porque tú eres bueno. Tú eres bueno y me permites estar aquí. Sé tú glorificándote, Dios. Amén. Las dos cosas más importantes que vino a hacer el Señor Jesús a esta tierra es salvarnos, rescatar lo que se había perdido. Hermanos, Dios no fue a la cruz para que podamos sentir bonito. Dios no fue a la cruz para que construyamos templos. Dios no fue a la cruz para que nos llenemos de normas y reglas. Dios aún, quiero que tengas claro que no fue a la cruz para que cambiemos. Dios fue a la cruz para rescatar lo que se había perdido. ¿Y qué es lo que se había perdido? El camino para tener una relación de intimidad con el Padre, de desarrollar una relación con Él, tener una nuevamente la posibilidad de ser uno con Él. Jesús fue a la cruz para llevarnos a salvación, para restaurar aquello que ya se había perdido, para conectarnos nuevamente de nuestra fuente de poder que es el Padre. Jesús vino a la cruz para que podamos vivir una vida no de cambio, sino de intercambio. Y no es lo mismo, no es lo mismo vivir una vida cambiada que intercambiada, porque hablar de un cambio es darle mérito a lo que nosotros podemos hacer. Hablar de un intercambio es darle todo el poder, el honor y la gloria a lo que Él ya hizo. Por eso dice la Escritura en Gálatas 2:20: con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo, lo vivo lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Poder vivir a través de Él abre el camino para una relación poderosa. Entonces Él, lo primero que fue a hacer la cruz, lo primero que Él buscó es que se restaurara ese camino perdido, que se restaurara ese momento en donde el hombre creyó que se podía sostener por sus propias fuerzas, en donde el hombre creyó que Dios le estaba ocultando algo ahí en ese huerto, donde ahí Dios los plantó para hacer cosas grandiosas. El hombre dudó y rompió esa conexión con el Padre. La segunda cosa es establecer su reino. ¿De qué manera? A través de convocar gente que Él consideraba que tenía el corazón correcto para luego edificarlos, levantarlos y establecerlos como sus discípulos que pudieran manifestar lo que es el reino de Dios aquí en el ámbito terrenal. Dos cosas importantes en donde nosotros podemos ver que Él ya tenía un propósito establecido y claro para lo que es su creación, para la humanidad. ¿Sabes? El cuerpo de Cristo está todavía en un proceso y aún no está completo. El cuerpo de Cristo está en ese proceso de edificación, está en una obra de construcción y debe de alcanzar una estatura y una plenitud en base al deseo de Dios para toda esta tierra, para su obra. La Escritura dice en Efesios 4:12-13, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. La Escritura también dice, y no haciéndose de la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndonos por las coyunturas, ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. Y también dice la Escritura, como piedras vivas, ser edificados como casa espiritual, como sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Es importante que entendamos que hemos sido salvados para luego ser edificados y ser puestos como el cuerpo de Cristo aquí en la tierra para alcanzar lo que Él desea que nosotros alcancemos. Para que nos desarrollemos en base a lo que Él necesita que suceda en este lugar llamado tierra. Les decía ayer que Él fue a la cruz del Calvario y nos limpió, nos lavó, nos purificó, nos puso aquí en esta tierra y no nos puso en una iglesia, sino nos hizo su iglesia para que pudiéramos ser esa imagen de Él en este tiempo y en este ámbito, en este lugar, y que la gente pudiera saber. Hoy aquí Cancún necesita saber que hay una esperanza a través de lo que nosotros representamos por lo que Él hizo. El cuerpo tiene que ser edificado en la fe, por lo que yo entiendo, la semana pasada el pastor Lalo les habló de la fe, pero también tiene que recibir el conocimiento de Dios. Y un discípulo que no es edificado y no recibe ese conocimiento, difícilmente pueda reflejar la imagen de Dios en esta tierra, difícilmente pueda cumplir con la encomienda que te acabo de leer, de ser y hacer discípulos. Yo les decía ayer que yo no puedo hacer discípulos si primero yo no soy un discípulo, si primero yo no recibo la correcta edificación para poder representar al cuerpo de Cristo. Y tiene que haber una calidad del cuerpo. ¿Y qué es lo que se requiere para que en un cuerpo como este haya una calidad? Se requiere de una madurez de cada uno de los miembros del cuerpo de Cristo. ¿Hasta aquí vamos bien o los estoy confundiendo? Estuvo muy feo ese silencio. ¿Qué es lo que me hace ser un discípulo? ¿Alguien quiere contestarme de los que no vinieron ayer? ¿Qué es lo que me hace ser verdaderamente un discípulo? ¿Qué es lo que me hace ser una persona madura como miembro del cuerpo de Cristo? A ver, fuerte con voz de trompeta. ¿Puede ser porque eres luz? ¿La obediencia a Cristo? ¿Ser seguidor de Cristo? ¿Alguien más puede decirme algo? ¿Ah? Ser un discípulo es tener una relación tan estrecha de aquel que se dice seguir y ser el perfecto reflejo de esa persona de la cual yo me nombro fiel seguidor. Yo no soy un discípulo si no reflejo aquel al que yo digo seguir. Yo no soy un discípulo si yo no soy edificado en las verdades y en los deseos de aquel al cual yo digo seguir. Yo no soy un discípulo si yo no represento lo que ese al cual yo digo seguir quiere que yo haga en el lugar donde yo he sido puesto. Un discípulo es aquel que puede ser esa imagen de aquel que dice seguir. Entonces, yo no puedo hacer discípulos si yo no soy un discípulo. ¿Y sabes dónde se puede ver la inmadurez de alguien en el cuerpo de Cristo? Donde no hay calidad en un cuerpo, cuando se dice estar llenos de discípulo de Cristo, pero no se está manifestando al mundo el reflejo de Cristo. No podemos llamarnos discípulos de Cristo si la gente nada más nos ve como un grupo de personas que acudimos a brincar, a saltar, a cantar. Pero adentro de estas cuatro paredes necesitamos adquirir madurez para que haya calidad en el cuerpo de Cristo. ¿Y cómo vamos a lograr esa madurez? A través de ser discipulados. Iglesia, una de las cosas por las cuales esta iglesia está abierta es, primero, para rescatar a los perdidos y guiarlos a salvación. Segundo, para ser edificados, para que luego cumplamos con la comisión que te acabo de leer, ser enviados, ser mandados. Ahí afuera, al campo donde tú te encuentres, en la oficina, en tu vecindario, en tu casa, tú eres el portador de las buenas nuevas. Tú eres el lugar en donde Dios depositó lo necesario. ¿Y sabes qué es lo necesario? Su Espíritu Santo en ti. Si tú tienes su Espíritu Santo en ti, tú ya tienes todo lo que necesita para ser un portador de la gloria de Dios, para llevar las buenas nuevas a un lugar que gime, a un lugar que necesita esperanza, a un lugar que ya no sabe qué hacer porque se ha desviado de su Creador. Un discípulo es aquel que se compromete al lugar donde ha sido plantado a recibir esa edificación. Yo quiero, no me levanten la mano, pero yo escuchaba que, bueno, ahí yo les decía ayer que me llamaba la atención y que se me hacía algo muy interesante esa palabra que está ahí. Crece, ¿qué quiere decir? A ver si me lo aprendí. Cree, restaura, edifica, comparte y experimenta. Ya te compartieron de la fe. Ayer hicimos algo de restauración y me tocaba hacer otra cosa y estoy tratando de componerlo, ¿verdad? ¿Verdad? De hablar de la edificación. Si yo no soy. Sí. Ya encontraron su estrategia. Si no me bajo a los 20 minutos, ya vi que me van a apagar el micrófono. El cuerpo tiene que ser edificado. Recibir ese conocimiento. Y yo ayer les hablaba que tristemente a veces vamos a los discipulados no para avivar nuestro espíritu, sino para recibir nada más un conocimiento, algo intelectual, algo que se queda en el intelecto. Y poder, más que llevar esperanza, es ver cómo yo puedo entrar aún en contienda con otros hermanos. Y a veces con fundamentos erróneos, por la ignorancia que yo tengo de lo que Él me ha llamado a ser, por lo cual Él me ha reclutado. Entonces yo tengo que comprender que para que en el cuerpo donde Dios me haya plantado y yo tenga una madurez, necesito ser discipulado, necesito ser edificado, necesito comprender cuál es la visión de la iglesia donde Dios me plantó, cómo los pastores recibieron de parte del Espíritu Santo la manera en la cual van a impactar. Yo le decía ayer a Dick, yo le decía, miren, tristemente los cristianos operamos de esta manera en muchas ocasiones. Hacemos lo que nos da la gana, porque creemos que es lo que debemos hacer. Y después, si sale uno victorioso de lo que uno intuyó es correcto, ¿verdad?, que debía de hacer, al final vas y agradeces al Señor. Cuando no sales en victoria, incluso hasta te apartas de Él. Pero ese no debería ser el caminar de un discípulo del Señor. Un discípulo del Señor, a través de su adoración, a través de su tiempo de relación, a través de su intimidad, debería, eso debería ser mi primera acción del día. Yo buscar y ser edificado en mi espíritu. ¿Cómo? Ascendiendo, primer cielo, segundo cielo, tercer cielo, trono de la gracia, estar frente a Él, escuchar cuál es su voluntad, cuáles son sus deseos, qué es lo que quiere, cómo lo quiere. Él me va a entregar la estrategia, yo voy a descender, yo voy a avanzar y poseer la tierra, que para eso estoy puesto aquí. Pero si yo no lo busco para ser edificado en el Espíritu, y tampoco lo busco aquí en la congregación a través de lo que mis pastores han recibido de parte de Él, a través de las enseñanzas, ¿cómo voy a llegar a ese nivel de relación con Él? ¿Y cómo voy a poder llegar a vivir ese discipulado? Una segunda cosa. El cuerpo de Cristo tiene que ser edificado en las relaciones. Cuando yo hago lo primero, cuando yo soy edificado por su presencia y el poder de su Espíritu Santo, Él me va a llevar a tener esa humildad y esa sencillez para poder trabajar en la unidad del cuerpo de Cristo. Porque Dios Jesús, cuando estuvo acá, que Él para mí ha sido, es y será el discípulo mejor del Padre. Por eso Él decía: quien me ve a mí, ya vio al Padre. Quien me ve a mí, ya vio al Padre. Y quien me ve a mí y ve lo que yo hago, va a saber que el Padre y yo somos uno. Y así nosotros necesitamos manifestarnos ahí afuera, a donde hemos sido enviados, edificados por estar en relación con Él, vivir una calidad en el cuerpo a través de una madurez, ser un discípulo para que el cuerpo pueda manifestar que somos imagen de Él, pero también que podamos ser uno teniendo una relación correcta con todas las personas. Iglesia, tenemos que pasar de ser yo a ser ellos, a convertirnos en nosotros. Nos ponían un ejemplo, ahora que estuvimos en Somos Uno, de un matrimonio. Y un matrimonio, desde el momento que ya se presenta ante un juez y luego afirma sus votos en una iglesia, legalmente, espiritualmente, en todos los ámbitos, ya están como unidos, ¿sí o no? Legalmente ya están unidos, aunque nosotros en nuestra tontería, infantilismo, en nuestra inmadurez, podamos convivir en una casa perfectamente separados por niñerías. ¿Tú crees que aunque tú vivas así en tu casa, están desunidos? No, legalmente tú estás unido. Y por niñerías, por ridiculeces, decidimos vivir así. Y eso pasa en la iglesia. Niñerías. A veces puede haber una cuestión de evangelismo que alguien, a través de alguien, inspiró el pastor recibió algo de Dios, envió a alguien. Ay, pero yo no me llevo con esa. Ay, a mí no me, por ejemplo, ahorita va a venir un grupo hermoso, creo que es la otra semana, ¿no? El cuarteto, en febrero. Ay, no, pastor, usted ya está fuera de onda. ¿Cómo vamos a ir a ver esa música? Porque a lo mejor lo que está moviendo tu corazón es otra intención, una niñería. Cuando tú debes comprender que lo que el pastor recibió de parte de Dios es una estrategia para alcanzar a personas que no son tan fáciles de traer a una iglesia a través de otro tipo de evento, un evento evangelístico. Entonces, si yo me comporto con niñería, si yo no manifiesto esa madurez del cuerpo, si yo no comprendo que tengo que ser discipulado para ser parte de esta visión, si yo no comprendo que tengo que estar en unidad, yo nunca voy a poder ser esa coyuntura. ¿Sabes qué es la coyuntura? La coyuntura es la que cumple la función de la movilidad del cuerpo. Une, pero también da movimiento en el cuerpo. La palabra coyuntura, el origen de la palabra tiene que ver con yugo, algo que une, algo que está unido, pero también es flexible para tener movilidad. Nosotros, como parte del cuerpo, también necesitamos ser edificados hasta recibir la plenitud, para poder trabajar para aquellos que han de ser añadidos al cuerpo de Cristo. Yo no sé cuántas veces aquí a la gente le comparten la visión, pastor, pero yo me imagino que muchas, porque le conozco a usted, le conozco a su esposo, y yo creo que hasta aquí han de tener impregnada la visión. Y entonces, ¿por qué no se obedece? ¿Por qué no comprendo que Dios ya le dio una visión a él para poder alcanzar lo que necesitamos alcanzar a través de ser edificados como un cuerpo, a través de trabajar como un cuerpo, a través de estar unidos como un cuerpo? Somos la esperanza de esta generación. Tengo que estar consciente que tengo que conocer su voluntad. Tengo que capacitarme hasta alcanzar eso que Él quiere. Tengo que conocer su palabra. Tengo que saber qué es lo que desea a través de lo que Él manifestó en este libro, que el mensaje central es claro. El problema es que tanto yo lo conozco. En el libro de segunda de Pedro, en el capítulo 1, en el verso 19, me dice que este mensaje que está aquí es la palabra profética más segura que yo puedo tener, y que necesitamos prestar atención en este tiempo de oscuridad hasta que el día pueda ser claro, hasta que el día ya tenga su propia luz a través de Cristo. Tenemos que entender que lo que está aquí no es de interpretación privada. Una de las cosas que me cautiva de Mundo de Fe, y por eso somos parte de esta red, es que nunca han trabajado para hacer algo de interpretación privada. Si algo tienen, es que siempre han abierto cualquier tipo de revelación, la visión, todo. Siempre es hacia afuera. Una de las cosas que me apasiona, ustedes los que hayan participado en dimensiones, cuando los pastores aún pagan para que el cuerpo de Cristo venga y sea capacitado, para que comprendamos que tenemos que ser discípulos, que tenemos que ser unos, que tenemos que ir por los que están perdidos, que tenemos que trabajar en unidad, que tenemos que trabajar todos unidos, porque somos su cuerpo manifestado aquí en la tierra. Nada ha sido de interpretación privada. Nunca, dice aquí, que la profecía ha sido traída aquí a la tierra por voluntad humana, sino que usó hombres santos para manifestarle lo que su espíritu quiere y ha querido siempre, iglesia, desde el principio de la creación. Conocer su palabra me hace caminar hacia ese lugar donde Él me quiere dirigir, a poder alcanzar esa estatura que Él anhela de nosotros como su cuerpo. Nos hace no caminar en falsas doctrinas. Nos hace poder hablar una palabra de verdad, una sana doctrina que sea buena para el cuerpo de Cristo. Conocer su palabra y ser edificados nos hace forjar el carácter de Cristo. La palabra carácter quiere decir algo que ha sido marcado, algo que ha sido sellado, algo que tiene forjado en él. Lo que cree. Necesito entender que yo, como un discípulo de Cristo, también represento un puente y una conexión. Ayer le decía que estudiando el libro de Jueces me causó de verdad un dolor cuando yo vi que una generación, por falta de transferencia de conocimiento de ese Dios, se perdió y hacían lo malo. Nosotros somos una conexión y un puente. Pero yo qué voy a transferir si yo no tengo nada, si yo no he sido edificado, si yo no comprendo la importancia aún. Dios me puso acá, yo tengo que conocer los programas de la iglesia, tengo que saber cuál es la visión de la iglesia, tengo que saber cuáles son los grupos de conexión, tengo que conocer qué se hace en el ministerio de los niños. Hay un mensaje que sale ahí que dice: se necesitan. ¿Ustedes creen que en una iglesia de discípulos de Cristo deben de poner un letrero así? Perdón, no estoy criticando el letrero. Quiero que vayan al punto que les quiero dejar en el corazón. Deberían poner ahí, es el pastor así. Deberían poner ahí: ya no se vengan a anotar más, porque hasta el 2019 ya estamos cubiertos. ¿Sí o no, pastor? Dáselo fuerte de a de veras. Hermanos, yo sé que aquí no pasa, pero yo pensé que podría pasar porque en la iglesia donde nosotros estamos sí pasa. Yo sé que aquí no, pastor, ¿verdad? Ese letrero salió ahí porque, por pura casualidad, ¿verdad? Estábamos platicando a la gente que vino ayer. Dios nos permitió recibir, porque es una responsabilidad, la revelación de la necesidad que hay en varias partes de jóvenes que quieran consagrar su vida por 4 meses, estar ahí consagrados de tiempo completo, 4 meses, para poder ser edificados, escuchar la voz de Dios, desarrollar el carácter de Cristo, ser un discípulo y venir y regresar a su iglesia y decirle al pastor: pastor, ¿qué hay que hacer? ¿En dónde tengo que trabajar? ¿Qué necesita? No que tú digas: necesito ver si ellos se adaptan a lo que yo puedo hacer, para ver si puedo dejar algunas horas de mi trabajo, de mi tiempo. Les decía yo ayer que a mí me impresiona ver, no sé quién, en qué momento, porque lo desconozco, decidió que si tú no entras a la universidad a tal edad ya eres un fracasado. Y yo les he demostrado, mis hijas, cuando cumplieron la edad de ir a la universidad, yo les pedí, me paré frente a ellas, se los pedí porque yo no podía imponer. Y les dije: te pido un favor, ¿tú me amas? Sí, mamá, amas al Señor con todo mi corazón. Tú eres capaz de ofrendarle un año de tu vida al Señor antes de entrar a la universidad. Pero y me voy a atrasar. Y mis amigas, ¿quieres ver la diferencia? Que a ti te conviene tomar este tiempo para ser edificado. ¿Y en qué va a parar tu vida? Gracias al Señor, porque fueron obedientes y dijeron que sí. Ellas mismas vienen y me dicen: mamá, vi a mi amiga y le pasó esto. Mamá, vi a mi amigo y le pasó lo otro. Mamá. Y ellas, gracias al Señor, no han tenido que pasar por ese trago, porque quitaron un argumento del mundo y levantaron el correcto argumento, la correcta verdad de Dios. Lo que derribó el argumento y dijeron: sí, le creo. Ofrendo mi vida, estoy listo, me preparo, yo quiero hacer lo que el Señor me mandó a hacer. Ahora ellas están haciendo en el lugar donde están plantadas lo que necesitan hacer. Un estudio en la universidad en La Salle, y ellos tienen un pequeño grupo en donde están compartiendo dentro de la universidad la palabra. Ahora me decía en la mañana la pastora Tere que por tanto nervio y todo ni siquiera la presenté. Yo le pido disculpas, ¿verdad? Ahorita yo la voy a presentar, la pastora Tere, ¿verdad? Ahorita les digo, porque necesita unos 2 minutos mínimo para la presentación. Me quedan 7, 2 son para hacerlo. Me decía, ¿qué activa veo a Carito? Carito estaba completamente apática, aún estando dentro de la iglesia, atravesando un tiempo muy complicado, como lo están atravesando los jóvenes. Y ella decidió ir y hacerlo. Fue ella solita a través de la oración. Me recuerdo tanto que íbamos saliendo del centro de capacitación y me dice, no me lo dijo de una forma muy educada ni dando honra, pero lo dijo. Dijo, voy a decir algo, veníamos mi hija y yo, pero no quiero que nadie me diga nada. Ya decidí que voy a ir a capacitarme. Si esa es la condición para que yo pueda entrar a la universidad, yo voy a ir a capacitarme porque reconozco que tengo necesidad de hacerlo. Necesito llegar a esa estatura que Dios quiere que yo tenga para hacer lo que Él me ha llamado a hacer, y yo no me quiero desviar. Ella quería estudiar filosofía y letras, una carrera que en algún momento yo le hubiera dicho, ¡wow, qué padre! Y cuando me dijo, dije, ¡wow, qué padre! Le dije, ve al centro de capacitación, le dije, y cuando salgas, si tú sigues en ese mismo deseo, yo misma te voy a llevar a Puebla, a la universidad que tú me digas, yo te voy a inscribir y te voy a apoyar. Antes de que terminaran los 4 meses, teníamos una videollamada y me dijo, mamá, te quiero pedir perdón. Yo no había entendido nada de lo que me estabas diciendo. Y ahora comprendo que a Dios yo no le hago falta entrando a un lugar donde lo que más corre ahí es la forma de cómo comprobar que Él no existe, y yo no puedo aliarme con eso. Me dijo, yo ya pensé qué es lo que quiero estudiar. Me dijo, te pido que me dejes terminar los otros 4 meses, y cuando yo salga voy a estudiar. Y ya me dijo que era lo que ella quería estudiar. Es tan difícil que la gente comprenda que si tú le das a Dios tu vida para que Él la tome, la forme, la edifique y camines bajo su voluntad, las cosas van a funcionar mejor. Le otorgamos más valor al conocimiento, a todo el humanismo que se mueve por tantos lugares, y le damos más valor a lo que Dios tiene aquí revelado para que nosotros lo conozcamos. No es de interpretación privada. Está ahí. Yo no creo que sus pastores tengan sus programas y todo y los escondan. Yo creo que a cada momento les están dando y dando. ¿Cuándo fue la última vez que te acercaste y le dijiste, pastor, yo qué puedo hacer? Yo me quiero inscribir a este curso. Yo quiero hacer tal cosa. Yo quiero ir trabajando y permitir que Dios edifique mi vida a través de la vida de ustedes, para que yo pueda ser un instrumento. Dios nos llamó, y su encomienda principal es llevar las buenas nuevas. Yo quise dejar a Tere para el final, pues ya como pretexto de que se me olvidó, voy a reparar mi falta. Cuando nosotros nos edificaron en un lugar y depositaron el deseo de Dios en nuestro corazón, nosotros no lo tomamos y nos lo quedamos. ¿Saben qué? Les quiero confesar algo. Nosotros no somos teólogos. Nosotros no fuimos a un instituto bíblico, a Fuller o algo, nada. Nosotros fuimos al instituto bíblico más básico que se puedan imaginar. Quizá nos enseñaron algunas barbaridades que ni sabíamos y nosotros las tomamos como verdades. Pero yo te voy a decir que sí aprecio de ese instituto bíblico, que pusieron en nuestro corazón el deseo de ser discípulos para hacer discípulos. Y Dios sabe que aún en nuestra ignorancia, porque ignoramos muchas cosas, que hay muchos que saben, pero no hacen nada. Hay gente que sabe más que yo, que tendría más derecho de estar aquí que yo, pero no hace nada. Nos dejaron eso aquí encendido y dijimos: no podemos parar. ¿Cómo? El Señor nos dirá cómo. Y en su infinita misericordia nos puso aquí en esta red, rodeados de gente que aún es de inspiración para nuestra vida y que somos edificados. Sabemos todo, no sabemos nada. Mientras más aprendo, sé que no sé nada. Pero hemos querido transferir la visión. Y aquí, Tere, si te pones sobre tus pies, por favor. Ella es la pastora Tere. Si le das un aplauso a Dios por su vida. Ella es la esposa de Benito. Ellos, además de ser compañeros en el ministerio, los consideramos nuestros amigos. Han estado con nosotros en las buenas y en las no tan buenas. Han sido fieles. Venía yo diciendo ahora, le digo, me impresionan los cambios que Dios tiene con tu vida. Y al principio quizá ellos ni siquiera tenían esa identidad de pensar que podían hacer algo para el cuerpo de Cristo. Ahora pastorean una iglesia en Puerto Aventura. Yo recuerdo que al principio, cuando empezábamos a darle los cursos de discipulados y ella tenía que recitar un versículo bíblico, lloraba, se escondía detrás de mí, decía: quite al pastor, pastora, quite al pastor, me está presionando. Y yo le decía a mi esposo: hey, cálmate, le digo, deja que ella vaya poco a poco. Ahora con trabajo y deja predicar al pastor Benito en la iglesia. Cuando veo las fotos que sube Silvia, digo: ¿otra vez está predicando Tere? Se para y me dice: pastora, yo hice la alabanza. Agarra su micrófono. La iglesia empezó con 3, ahorita ya es una iglesia creciente. Ellos son discípulos entregados. Por eso ellos tienen autoridad para ir y hacer otros discípulos. Hermanos, no somos los mejores para tener un centro de capacitación para jóvenes, pero sí somos los más entregados para hacerlo. ¿Por qué se los digo? Porque pues nadie lo quiso hacer. Tú necesitas levantarte para venir con tus pastores y juntos poder hacer lo que Dios les ha llamado a hacer. Tenemos que llevar las buenas nuevas. Dios nos salvó e hizo discípulos. Nosotros estamos llamados a salvar y a ser discípulos. Ah, pastora, ¿pero qué acaso usted es Dios? No, soy su representante en la tierra. ¿Y de qué forma yo voy a salvar a los perdidos? Compartiéndoles el mensaje de la salvación, siendo edificado en mi espíritu, conociendo el plan de trabajo de mi iglesia, conociendo hacia dónde nos vamos a dirigir todos como un cuerpo, ser el que provoca la unidad para que algo suceda, no el que cumpla caprichitos personales y siempre está buscando cómo apartarse y dividir. Y de aquellos, ¿saben qué? La palabra orgullo quiere decir algo que ya se infló, estar tan inflado que yo no crea que mi pastor Lalo Vélez tenga algo para enseñarme, o mi pastora Asbel Guzmán también, ¿verdad?, tengan algo para enseñarnos a nosotros, si yo ya me lo sé todo. llamados como Cristo a salvar y a establecer su reino a través de ser un discípulo y hacer discípulo. Termino. Jesús, en su preciosa deidad, porque esa nunca la perdió, decidió ensuciarse al descender al ámbito terrenal. Se hizo uno como nosotros, porque le era necesario que aquí estuviera la imagen clara de lo que es Dios y de lo que Él quiere que pase en esta tierra. Y se ensució. Él se ensució. Se hizo un hombre, y no solo se hizo un hombre, se humilló ante los hombres. ¿Tú te recuerdas lo que Él hizo con sus discípulos cuando le lavó los pies? Se humilló ante los hombres. Nos mostró la manera que teníamos que ser y hacer las cosas conforme a su ejemplo, conforme a su voluntad. Esos hombres que le vieron hacer eso quedaron tan impregnados de él, tan impactados por él, que aunque cometieron el error alguno de negarlos, de apartarse, de abandonarlo en el momento de la cruz, permanecieron fieles creyendo a la promesa de que su Espíritu iba a venir, y su Espíritu significa Él en nosotros para hacer esa gran comisión. Quedaron tan impactados que nosotros podemos ver la historia de cómo ellos murieron, y murieron siendo la imagen fiel de su Maestro. Fieles discípulos, unos crucificados, otros cortados en pedazos, otros hervidos, otros apedreados, pero como Él, cumpliendo la voluntad del Padre. Jesús se ensució para manifestar lo que Él quería. Jesús, sin ser pecador, quiso oler a pecado. Jesús, sin ser sucio, se ensució para llevar a otros a salvación, para llevar a otros al conocimiento de su gloria y de su palabra. Hermanas, ¿me ayudan? Jesús no peleó sus derechos como Hijo de Dios. Jesús, desde el momento que Él caminó en esta tierra, lo único que hizo fue derramar misericordia y gracia. ¿Sabes qué es la misericordia, hermano? La misericordia es no recibir de Él lo que deberíamos recibir. Y la gracia es recibir de Él lo que no deberíamos recibir. A Jesús no le importó ensuciarse aún las manos. Yo le quiero pedir al chico que estaba tocando el piano si me puede acompañar aquí arriba. Si está por allá. Jesús, con tal de establecer lo que el Padre quería, se metía por todo lugar. Hermanos, ¿quién era el equipo de trabajo del Señor Jesús? Un cobrador de impuesto, pescadores, un celote por ahí. Jesús se ensució
por establecer su reino. Jesús se ensució para capacitar a otros. Jesús se ensució para que la gloria de Dios se exhibiera y todos pudieran verla. Un milagro que me llamó la atención de él, y por eso te regalé ese poquito de tierra. A ver, escupe tu manita. Con todo. ¿Por qué te da asco? Si al maestro no le dio asco hacerlo, para que su gloria se manifieste a través de lo que él tenía que hacer. Hazlo. El mensaje es: cuando fue la última vez que te ensuciaste las manos para poder, como discípulo, ir y hacer otros discípulos? ¿Verdad que es bien desagradable? Es lo más desagradable que hay, y es tu saliva. Él no solo recibió su saliva, dice la escritura que le escupían, ¡pah!, le pegaban, lo insultaban desde joven, porque cuando le decían, ¿acaso no ese es el hijo del carpintero?, le estaban diciendo bastardo. ¿Por qué tú te pones tantos moños para no con humildad acercarte a esta que es tu casa y ser parte de ella y permitirle a Dios que te edifique y te establezca? Yo les veo a todos así, miren. Así hacemos con Él. Cuando Él nos llama a hacer algo, así hacemos. Jugueteamos su propósito. Jugueteamos al Señor. Comprométete. Pío. Yo me imagino que necesitó mucha tierra y saliva para ponerle en los ojos a ese que no podía ver, que necesitaba de alguien que decidiera ensuciarse las manos para que lo pudiera sacar de la oscuridad a la luz, que lo pudiera llevar a otro nivel, que lo pudiera sacar de ese lugar donde estaba detenido porque su visión era nula. Y hay gente que está allá afuera que no tiene la posibilidad de mirar lo que se supone que tú y yo, como sus discípulos, ya miramos. Hay gente que necesita que dejes el orgullo, que te unas, que ensucies tus manos, que te pongas firme en lo que te hayan llamado a hacer. ¿No se dan cuenta lo que está pasando aquí en Cancún? ¿No se dan cuenta cómo el enemigo nos quiere robar esta tierra? Y nosotros nos seguimos resistiendo. Se entregó todo, todo. yo fuéramos uno. Pudiéramos manifestar su reino. Para que algo bueno, algo glorioso pueda pasar. ¿Sabes qué es lo que más me sorprende? Que él pudo haberlo hecho solo. Y sin embargo, no era el plan inicial. Y respetó ese plan. Por eso él descendió y fue a la cruz. Él ya no está junto a nosotros. Él ahora habita en nosotros. Somos su cuerpo. Somos su iglesia. Somos sus discípulos. Quisiera invitarte a que te puedas poner sobre tus pies. Padre Santo, te pido esta tarde, mañana, que dejemos ser niños que solo anhelan recibir, que podamos hallar esa madurez para poder ser, que podamos llegar a esa madurez siendo como tú para poder dar, que podamos con desesperación buscar esa intimidad contigo, que podamos querer ser parte del cuerpo, integrarme, que podamos anhelar ser capacitados y edificados a través de tu palabra, de tu instrucción, y que podamos vivir por siempre en comunión contigo, Señor, escuchando cuáles son tus deseos, tus planes. Que podamos hallar la correcta participación en tu cuerpo, Señor. Que vaya más allá de solo un conocimiento, Señor. Que no buscamos solamente edificar nuestras mentes para tener más conocimiento y no hacer nada con lo que tú estás depositando, sino que nuestro espíritu se avive y comprenda cuál es tu anhelo y tu deseo para este tiempo. Capacítanos, Señor. Capacítanos para el servicio. Capacítanos para ser esa ayuda, Señor, para tus siervos. Capacítanos, Señor. Llévanos a ser algo solo más que jueces de todo lo que se hace, sino que verdaderamente busquemos ser añadidos, plantados aquí donde nos has puesto, y que podamos dar fruto, 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 fruto que honre tu nombre. Podamos reconocer, Señor, que somos la esperanza para este tiempo, que podamos ser compasivos, que podamos ser serviciales, que podamos ser ejemplo. Y que podamos reconocer en todo tiempo que tuyo es el reino, que tuya es la gloria y el honor, que estoy aquí por ti. Te agradezco porque tú, Señor, en algún momento estimaste. escuchaste que yo puedo ayudar, que yo puedo ser parte de tu preciosa visión, oh Rey. Digno solo tú, Señor, por siempre y para siempre. Damos gloria a tu nombre, Dios. Damos gloria a tu nombre, Dios, a tu nombre, Rey. Te pido por esta tierra. Te pido por este cuerpo, por esta iglesia, Señor. Señor, que el espacio físico se haga insuficiente para lo que hoy se ha derramado en el corazón de cada uno. Cuando se convoque a un evento, cuando se llame a una capacitación, cuando se hable para el servicio, cuando se hable para poder recibir instrucciones acerca de lo que tú anhelas, que el espacio ya no sea suficiente. Que si es necesario abrir dos clases u otro servicio más un domingo, hazlo tú, Señor, a través de que tu iglesia reciba ese entendimiento y sea algo tan contundente que nada lo pueda detener. Que seas tú glorificado al final de todo, al principio de todo y en medio de todo. Porque tuyo es el reino, tuyo el poder y tuya la gloria, Señor, por siempre. Amén.